pasada estuvimos hablando de entrenarnos con esfuerzo por medio del ayuno. Conocimos cómo Jesús venció al enemigo en el desierto por medio del ayuno. Vimos en un cambio de alimento, donde dejamos el físico por el alimento espiritual, que ayunar es poner límites, especialmente a nuestra carne, a los deseos de la carne. Y el ayuno nos acerca y nos alinea a la voluntad de Dios. Y el ayuno nos ayuda a conocer el corazón de Dios. Y a partir de esta semana que acabamos, cada 3 meses vamos a ayunar 3 días. La realidad es que cuando yo conozco las prácticas espirituales, yo me nutro. Y cuando yo me nutro, soy fuerte, estoy sano. Somos una iglesia saludable, pero tu salud comienza nutriendo tu ser espiritual. Necesitamos nutrirnos. Pero ahora tengo una pregunta importante para cada uno de ustedes y quiero que la analice por espacio al menos de 20, 30 segundos. ¿Quién va a entrar? ¿Quién entrará al reino de Dios? Si alguien te preguntara hoy, si murieras hoy o dentro de 50 años, el debate es si entraríamos al reino de Dios. Y la segunda pregunta, si fuera un sí, ¿por qué? Y esta es una de las cosas que yo espero que yo, espero que tú te hagas la pregunta y trates de responderla. Pero miremos qué dijo Jesús para aclarar un poquito nuestro panorama. Porque si uno pregunta, ¿crees en Dios? Todos respondemos, ¿lo amas? ¿Vas al cielo? Y he escuchado este decir, cuando llegamos a un restaurante o cuando llegamos a una fiesta que está así de gente, usted lo sabe mejor que yo. ¡Ja! Si cabemos en el cielo, no vamos a caber acá. Y yo agacho mi cabeza. ¿Cómo es? ¿Sucederán señales? Es que se dice. Vendrán señales, habrán señales. Pero ¿qué dijo Jesús? Eso es una buena pregunta. En cada cosa que nos andemos, que estemos viviendo, hagámonos la pregunta. ¿Y qué haría Jesús? Cuando yo estoy en los momentos más difíciles, me hago la pregunta y me ayuda a practicarlo, a vivirlo. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 31, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios primero y Él añadirá todo lo que necesitemos. Pero Él no dice, pídeme todo lo que necesitas. Él dice, busca. Y la pregunta es, si dice buscar, es porque se perdió. Lo tremendo es que pensamos que la ruta es solo creer. Y la pregunta es, si ha alcanzado. Le pido un favor. Analice un poco todos estos versículos. Lucas 18, 17 les dice, les digo la verdad. O sea, Él se compromete a fiar su palabra y dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca, 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 nunca entrará en él. Analice usted las características de un niño. Es honesto. Es puro. No tiene tapujos. No toma atajos, a veces tenemos que pararlos, No te tires de ahí porque te vas a hacer daño. Eso es lo intrépido y lo hermoso de un niño. La pregunta es, ¿cuánto tenemos de la característica? Porque si Jesús dice que yo debo de tener las características de un niño, la pregunta es, ¿sí voy a entrar? Juan 3:5 dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Este Juan 3 es una de las discusiones más grandes que hay en la Biblia. Porque ¿sabe con quién Jesús estaba hablando? Con uno de los sacerdotes más importantes de la historia, Nicodemo. Y según Nicodemo, por la historia que él creyó, él iba al cielo. Ellos pensaban que por el derecho de ser sacerdotes y descendientes de Abraham, iban directo al cielo, hicieran lo que hicieran. ¿Aló? La salvación es por fe, pero después de salvo, la Biblia dice que las obras se manifiestan en mí para saber si soy salvo o no. Si mis frutos, mi manera de vivir, reflejan que el reino de Dios está en mi vida. Y Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciado, el reino de Dios está cerca. ¿Cuándo está cerca? Cuando él dice: arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y Mateo capítulo 7 versículo 13 dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Vuelvo a la pregunta inicial: ¿quién puede entrar al reino de Dios? Y la pregunta es: ¿por qué? Yo quiero rogarle, yo quiero pedirle a todos acá, pedirles el grandísimo favor de no tragar entero. Algo que yo le pido a cada persona es, después del mensaje, por favor, no se vaya diciendo ni bueno ni malo. Mastique. Las religiones se formaron, ¿sabe por qué? En parte por no preguntar y por no investigar. Hay una sola iglesia, hay un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí nunca enfatizamos Casa Evidencias, ese lugar. ¿Qué? Estaría diciendo una blasfemia. Esta solamente es una casa donde entrenamos personas y donde amamos y adoramos a Dios. Pero la pregunta es, y cuando yo encontré este versículo nos va a ayudar a entenderlo, porque dice: las muchas avenidas, las carreteras amplias, la carretera al infierno es amplia. Es más fácil entrar por lo fácil. La Coca-Cola de este mundo atrae. La espuma, cuando usted la ve efervecer, es atrayente. Pero dice: y es ancha para los muchos que escogen ese camino. Yo quiero que hoy sea una tarde de análisis, porque la palabra tiene que ser analizada y hacernos preguntas como estas, queridos hijos y hijas: es, ¿qué me está queriendo hablar Dios? ¿Qué de lo que está allí Él quiere que yo cambie? ¿Qué de lo que dice ahí yo estoy viviendo? ¿Qué decisiones, eso que estoy leyendo, me ayudan a tener y a decidir? Pero yo quiero que vamos al contexto de la puerta estrecha, de esforzarnos para entrar. Porque les tengo una noticia. El New York Times dice: todos van al cielo, ¿Aló? El New York Times dice: haga cosas buenas, no le hago mal a nadie. Desde que yo no le haga mal a nadie, sin importar mi conducta, sin haber un estándar, hágase la pregunta: sin Dios y sin su ley, ¿se puede matar? Porque bajo la teoría, quizás no es la suya, pero hay muchos que tienen la teoría que pidiendo puntería para matar, aún oran. ¿Usted le parece? Uy, perdone, si hay gente que cree en Dios para matar. Lo que pasa es que la suya es diferente. Las muchas carreteras nos dicen: para este negocio yo puedo tomar esta curva. Atajos. Pero yo quiero que abra la Biblia en San Lucas capítulo 13, por favor. Qué pena con las personas que vienen por primera vez, usted tan bulloso. Lucas capítulo 13, abra la Biblia. Y si no trajo Biblia, acérquese a un cristiano. Lucas capítulo 13, verso 22. Vaya lo más pronto posible si es tan amable. Ayude a llegar a la persona que tiene a su lado. Vamos. A mí no me gusta poner el versículo principal y ponerlo en la pantalla porque necesitamos aprender a primera mano del libro escrito. Yo le recomiendo, tenga la Biblia escrita. Lea conmigo. Dice, verso 22, Jesús iba enseñando, ¿qué dice? Explicando, enseñando, capacitando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, solo unos pocos se salvarán. ¿Cómo fue la pregunta que yo hice ahorita? ¿Y quién podrá salvarnos? Y no es el Chapulín Colorado, lo dice aquí la Biblia. Y dice el versículo 24, contestando Jesús: esfuércese, repita conmigo, esfuércese por entrar por la puerta angosta. O sea que si me está mostrando una es porque hay otra del reino de Dios. Entonces algo que me pone claro: la puerta al reino de Dios es estrecha. La pregunta es, mire para acá un instante. Estamos en un estadio. Sabemos que las puertas del estadio son ¿qué? ¿Amplias o estrechas? Estrechas. Yo no sé a qué estadio usted ha ido. Son estrechas, no ha ido al estadio. Hay un temblor, hay una acumulación, ¿sí o no? Muchos tratando, esta es. Bueno, entonces para enfocar, así es. Cuando los tiempos se pongan difíciles, todos se fueron por la otra vía. Casi el 90% eligieron la espaciosa. Pero cuando iban para allá, vino el peligro, vino el temblor, vino el terremoto, y vieron que todos se conducían. Usted, ¿qué es lo que hace muchas veces? Usted se va para donde va. Vicente, ¿sí o no? ¿Para dónde va? La gente. Entonces usted ve que usted va en contravía. Y eso le está pasando a esta generación y a la generación de Jesús. Están en contracorriente. Ah, yo pensé, me dijeron la historia que creí. Me dijeron que todos los caminos conducían a Dios. Y cuando me trato de regresar, ya hay muchos adelante. Y está temblando y el estadio se va a caer. Y dice: porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Entonces la historia que creía no alcanzó. No alcanzó la teoría que tenía, lo que yo creía y defendí, no me ayudó a entrar. Será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará: no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces dirán: pero comimos y bebimos contigo. Haga un pare aquí. Yo te dije que creía en ti y yo te dije que te amaba, pero tú elegiste un camino diferente. Tú no me elegiste a mí. Dijiste, pero no fue lo que hiciste. Una vez más, hacemos lo que el corazón nos pide. Solamente hagas este examen ahí mismo. Cuando está triste, cuando está abatido, cuando está en medio de una preocupación, ¿qué usted hace? ¿Con qué usted trata de sanar su alma y su corazón? Hágase la pregunta. Algunos corremos adicciones y hay diferentes clases de adicciones, sabiendo que nos hacen daño y aún tomamos esa venida. Pero como la estrecha no tiene avisos hermosos, porque ella es transparente. Porque si usted va a ver al Dios que usted dice creer y que yo digo creer, es humilde. Y él no sale por el New York Times. Él no es anunciado como la mejor moda de este mundo. Al contrario, él dijo: mi reino no es de este mundo. Mis convicciones no son de este mundo. Mis normas, mis estándares no son de este mundo. Y sigue diciendo en el versículo 26: entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo, enseñaste nuestras calles. Entonces él responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes, los que hacen maldad. La pregunta es: mire para acá un instante. Y si yo pensaba que era bueno y el rayos X salió que eras malo. Esa es mi. El corazón te dice: eres bueno, eres maravilloso. Lo que hago, Señor, te fajaste conmigo. Pero lo peor es que yo llegué convencido que estoy sano. No me duele ni una muela. Y cuando el examen diga: estás lleno de cáncer. ¿Cambia o no cambia la vida de uno? ¿Hay algo religioso en eso? Lo primero que hacemos es llevarlo a religión, lavar el cerebro, exagerados. Entonces el Dios que tú dices creer es fanático por amarte. Aló, por amarte, por quererte rescatar, por quitar las estructuras de enseñanzas de historia que creíste. Y el resultado dice: no te conozco, no sé quién eres. Porque al final, lo que habla de mí no es lo que yo digo, sino lo que ¿qué? Lo que yo hago. Mi manera de vivir. Me dice: ¿qué esposo, qué esposa soporta que no te volteen a mirar? Entonces, ¿por qué es Dios? Él se tiene que aguantar nuestra indiferencia. Estamos confundidos. Él es misericordioso, es compasivo. Pero la Biblia dice que también es un Dios celoso por tu amor y por el mío. Él dijo: todos los mandamientos existentes se resumen en dos: amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, y por consecuencia, amar a tu más próximo. Pero sigamos leyendo. Verso 28 dice: cuando les dijo, aléjense de mí, habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham, a Isaac y a Jacob, los padres de la fe, juntos con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados, diga conmigo, pero acabé de entender que voy a hacer una pausa aquí otra vez. Vamos a masticar a pedacitos. Piense, ¿Dios quisiera eso? Pregunta, ¿el corazón de un Dios amoroso y compasivo quisiera eso? Pero yo dejo de ser legítimo el día que yo también viole mis propias reglas. Yo pierdo autoridad. Escúcheme, mire para acá, perdemos autoridad cuando nosotros pedimos que hagan algo y nosotros no lo hacemos. Dios es un juez. Vamos a poner a Dios en el estrado, en el gran trono. Me traen a mí por asesino. Y resulta que Dios me ama. Y traen las pruebas. El fiscal trae las pruebas. Juez, aquí están las pruebas. Y según las leyes dice que él merece la muerte, la silla eléctrica. Pero Dios me ama y Él no quiere condenarme. Pero Él pierde validez, honorabilidad, si Él hace una acepción. Si Él, por amor, solo por amor, si solo es por amor y no por justicia, entonces Pablo Escobar en mi país también amaba a sus hijos. Pero ¿a cuántas familias dejó sin hijos? Entonces se supone que Dios lo deje de dejar entrar al cielo, a su reino. Entonces el juez va a las leyes, ta, 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 y dice: aunque te amo, tengo que cumplir con mi palabra. Y no puedes entrar. El problema es que dices: es que yo no sabía. Pero no es que Él no te dio la opción, fue que tú nunca investigaste. Tú nunca te hiciste la pregunta: ¿qué es lo que hacen los abogados y qué hacen los jueces? Van a la ley, a las cláusulas. Y las cláusulas dicen que mentir está dentro de los comodatos, de los bylaws que están puestos en la ley de Dios, como el del asesino. Y yo pensé que yo podía mentir, que mentiras piadosas está bien. Pero la realidad es que todo lo escondido, la Biblia dice que todo saldrá a la luz. Yo sé que este no es el mensaje más famoso, pero mira el versículo 29, y este también me dejó con un análisis. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. hoy tomen en cuenta lo siguiente. O sea, le dijo, pongan cuidado a algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Pero quiero que mire este versículo para que conozcamos. Dios quiere, ¿sabe para qué fue hecha la ley? Para que supiéramos en qué estamos fallando. ¿Sabe cómo vemos la ley de Dios y las condiciones de un padre? Ahí viene a molestarme otra vez. ¿Sí o no? ¿O se le olvidó cuando usted era joven? Y los jóvenes saben, ahí viene mi papá, mi mamá, con lo mismo, dele, que dele, que dele. Pero como a mí me gusta el Dios bacano, el que está de acuerdo conmigo en todo, y Dios es bacano, pero Dios es un Dios justo y puro. Es justo y puro. Pero mira lo que dice. Les mando un mensaje. Dígales. Mira el corazón del Padre. La ley dice que te tengo que enjuiciar. La ley dice que elegiste la puerta ancha, el camino ancho. Yo no quiero. El clamor de Dios desde los profetas, en la generación de los profetas, de los apóstoles, en la generación de los apóstoles, y en este tiempo de los pastores que aman. ¿Sabe qué? Yo he escuchado a gente decir, ven pronto Jesús. ¿Y sabe yo qué? Digo, Señor, por favor, espera un poquito. Yo quiero llevar a algunos, meterlos, empujarlos. Y yo empiezo a decir, el corazón del Padre dice, yo no quiero la muerte del pecador, yo quiero que vivan, pero necesitan volver a mí, a mis estándares, a mis caminos, y amar mi palabra, amarme a mí primero. Amarme a mí primero. Pero el versículo dice, necesitas esforzarte. Somos una generación perezosa y almática. Hoy estoy cansado, Señor. Estoy muy enojado. O estoy en la parranda de Yolanda, la reina de la parranda. Y esas son las avenidas que más salen. ¿Y sabe cuándo más salen? Cuando nadie lo mira, mijo. ¿Aló? ¡Ja! Al feo también le salen. Por eso es que usted dice a hombres feos casados con mujeres hermosas, y ella le echó el ojo a eso. Porque quizás su avenida es grande. Pero las mujeres, en esta terminología que estoy tomando, que no cogen las avenidas, sino que miran, este hombre ama a Dios, y si ama a Dios, me va a amar a mí. Esta mujer, como habla, nunca ha dicho una mentira, siempre es pura de palabras. Veo que siempre trata de bendecir a otras personas. Señor, dámela, es la que quiero. Claro, los negocios que más anhela esta generación son los torcidos. ¿Aló? 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 Y nos gusta ya llegar a proyectos que están, vea. No, elija los que no van bien y métase y cámbielos. Cámbielos con los principios de Dios, con la verdad de Dios, con el Espíritu de Dios, con el estándar de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Lo bueno, que cuando un cristiano que verdaderamente es de Jesús, un cantante cristiano que verdaderamente es de Jesús, no lo hace para su aplauso. ¿Sabe qué, Señor? Esta fue mi experiencia contigo. La escribo para que otros sepan que están caminando por la misma prueba, para que salgan de ella y luego te den la gloria a ti. Que esa canción sirva para tu honor, para tu gloria. Los honores son tuyos, no son para mí. La empresa que tú me estás ayudando a crear, no la estoy haciendo para mí, es para que la gente sepa que tú bendices al que te cree, al que no toma avenidas, al que toma un camino. Y la Biblia dice que no deja avergonzado a un hijo que cree en él. Pero Ezequiel lo dijo, pon hijo el siguiente. Ezequiel dijo: diles, tan cierto que yo soy. Pon hijo el versículo, por favor, vamos. Dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del pecador. ¿A cuánto les gustaría dejar de pecar? Levante la mano. Quedaron en la cámara, hijos. Pecadores se metieron. Algunos ya se la saben y no levantan la mano. Pero él dijo: no quiero la muerte del impío. Y por eso yo debo de entender que va a llegar un día que se va a tener que entrar por alguna puerta. Pero él dijo: esfuércese en estar de primero en la que no es codiciable, en la que no tiene entradas maravillosas, en esa que es de carácter humilde. Esa fue la que yo elegí. ¿Sabe qué dice Dios? Yo elegí copas humildes, de madera, no de oro, para depositar mi favor y mi gracia, mi poder en copas humildes que se bajan y dicen: Señor, soy pecador y necesito tu perdón. Toma mis pensamientos, cámbialos para tomar los tuyos, porque yo quiero estar ahí en la puerta estrecha y ser un valiente que puede decir en los tiempos más difíciles: elegí a Dios como el Señor de mi vida y le quiero agradar. Pero dijo: pero esta generación necesita. No nos gustan que, una vez más, ¿cómo se le dice al que roba? Yo no, pastor. Usted fue y le sacó una pelota a su abuelito cuando no tenía balón para jugar, como yo. Él dijo: vuélvase el impío de su camino y que viva. Elija, vuélvase. No es un giro de 360 grados, es un giro de 180. Que lleva a la vida. Lleva a la vida. Pero vuélvase de sus malos caminos. ¿Por qué? Este es mi afán con esta generación, no solamente con los que están acá. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? ¿Quién va a entrar al reino de Dios? Él lo que va a mirar es la puerta que elegiste. El problema es que nos vendieron una iglesia Alka-Seltzer. Eche la cápsula. Que mientras que la espuma está arriba. Pero ¿sabe cómo nos llaman verdaderos creyentes? Cuando la espuma. Cuando estás solo. Cuando te va mal. cuando está seco,
cansado del camino.
A algunos les encanta esa canción, sí, yo sé.
Sediento de ti, un desierto.
¿Y sabe qué? El desierto que habla el Señor y el que canta Jesús Adrián Romero en ese momento no es para morirse, es para encontrarse con Dios. Señor, aquí estoy. Y si hay algo torcido en mí, enderézalo. Y si hay una historia que yo creía que no es conforme a tu voluntad, cámbiala. Y si el negocio que yo estoy haciendo no es tu voluntad, quítalo. Y si la mujer que yo estoy eligiendo para que sea mi mujer no es, quítala. Y todo lo que usted ya sabe. Pero esto requerirá esfuerzo. Aquí. ¿Sabe que quería estar dirigiendo su vida? La parte que está apagada. Muchos son creyentes hace muchos años y han luchado, aman a Dios y dicen: ¿por qué no tengo resultados? Porque la parte principal que ignorabas y no nos educaron está desconectada, está apagada. Turn off, está apagada. Y creíamos que estábamos súper bien, pero cuando fuimos llevados a la cámara, al scan, dijeron: estás agonizando. Y si Cristo viniera hoy y quisieras entrar por la puerta estrecha, no lo vas a lograr. Ya no te alcanza. Este es un tema de tiempo también. No nos va a dar el tiempo si desde ya yo no vengo a Jesús. Escuche, pero la información es esta y casi estoy terminando. La información es esta. Así fue lo que él dijo: Señor, si yo comí contigo, cenamos juntos, yo te creí. Hay otro versículo que dice: en tu nombre sané enfermos, en tu nombre hice milagros. Y Jesús les dijo: no los conozco. Porque ¿qué le gana al hombre con ganar muchas almas y perder la suya? ¿Aló? No es el mensaje más popular, yo lo sé. Pero por esto requerirá esfuerzo. La desconexión del hombre de Dios, dirigido por las historias que ha creído. Dirigido. Tenemos un mentor en la vida y no nos hemos dado cuenta, y se llama el sistema. Te educó, te habló, te adoctrinó todo el tiempo. Y en Estados Unidos hay unos profesores con maestría en la perversión, en atajos. Hay así, y altamente calificados por el diablo. Ah, no, Jesús le llamó así. Él es el padre de toda enseñanza de mentira y engaño. Pero como mi parte que me iluminaría está apagada, entonces yo estoy de acuerdo con el sistema. Pero cuando se prende, estoy al borde del precipicio. Y yo dije: ¿a dónde yo iba? El problema es que puede ser demasiado tarde y ya no tendré tiempo de regresarme al camino que da la vida. Autoevaluación. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Examinación. Necesitamos ser una iglesia, unos creyentes inteligentes. Usted tiene una inteligencia que no está aprovechando. Dije, de un celular, de un computador, de un software, solo se utiliza el 10%. Las capacidades cognitivas que usted, académicas, que empieza a dar la palabra de Dios. Sí, pero espera, como nunca la has leído, no me digas que no funciona. O la has leído, pero la lees. Usted ya sabe cada cuánto. Y aún los que la leen, pero no la estudian. Porque usted puede pasar por la palabra, pero puede pasar. ¿Y sabe qué es mi recomendación? Léase un solo capítulo, pero hágalo como en kinder. Con plastilina. Haga bolitas y palitos con la Biblia. Póngase humilde. Tal vez está en la etapa de palitos y bolitas, pero si llegara el día final, estarás preparado. Escuchen, hijos, ¿a quién llamó Jesús? ¿A quién llamó Jesús? Aquí hay algo que nos va a ayudar. Nicodemo, Caifás, eran altamente calificados. Desde niños les enseñaron, su parte académica era memorizar los cinco primeros libros de la Biblia, lo que llaman el Pentateuco, memorizado. Ya que miramos tantas redes, salió un concurso de niños y jóvenes que les dicen el versículo y ellos lo dicen a memoria. Ellos no saben el versículo y van descalificando. Y hay versículos que son casi una página. El hombre fue dotado desde un principio con una capacidad mayor. Lo que pasa es que mientras que estemos desconectados, pero se me fue donde estaba. Estamos descalificados. Y Jesús eligió todo lo contrario de lo que eligió el sistema de la universidad de la fe. Entonces hacían esto, traían candidatos, niños que llegaban a su preadolescencia, mostraban un grandísimo potencial y desde ahí su rabí, su maestro, lo preleccionaba en la nómina y los ponía bajo su aula, sobre su salón de enseñanza. Y luego él les decía, van a vivir conmigo. Y todo el tiempo él les hablaba la enseñanza, la enseñanza. Y de ahí sacaban ya la selección de los que iban a ser próximos profesores. Tres, imagínense, y el arranque era memorizarse los cinco primeros libros de la Biblia. Solo con el Génesis ya quedé descalificado. Cinco. Obviamente eran pocos, pero elegían lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero Jesús, para romper las historias que hemos creído, estudie mi hijo para que sea alguien. Jesús le dijo, ese no es mi enseñanza. Jesús llama a los más descalificados por el mundo. Esta era, Héctor, venga para acá. Héctor, sígame. Este era el llamado, le veía el potencial. Héctor, de Barranquilla, hincha del Junior de Barranquilla, campeón, usted califica. Héctor, sígame. Y Jesús le dijo a los discípulos: sígueme, pero estoy en Nicodemo. Porte, apariencia, bien parecido. Pero, hermanas solteras, ya tiene princesa. Y él le dice: camina conmigo. Y esto es lo que él hace. Toda la decisión del rabí es lo que yo sé y lo que yo hago. Haz lo mismo. Pero los Nicodemos lo hacían solo para fama y religiosidad, para sentirse en... Saca el pecho, Héctor. Y nalga de pavo real. Un aplauso a Héctor Rinchever. Ah, hubieran cogido a alguien de Nacional, hombre. Estoy casi terminando, pero esto es importante. Pero Jesús nos llamó al más calificado. Llamó a lo despreciado de este mundo, al débil, a la abandonada. Le dijo: camina conmigo. El 100%, el 99.9.9% no creen en ti. 28 años atrás, 21 años de edad, estaba descalificado por toda la gente. Y él me dijo: camina conmigo. Pero vas a pagar un precio. Pero si me dejas, te voy a capacitar. Y te va a doler. Él dijo en Juan 15: los que llevan fruto y que yo sé que fueron descalificados por el mundo, pero elegidos por mí. Y la primera enseñanza fue en el Monte de los Olivos, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los tristes, porque ellos serán consolados. Los rabís despreciaban: cochino, cosa peluda, usted no sirve. Mas Jesús dijo: tú eres el tesoro, tú eres el diamante que yo quiero formar. Y la Biblia dice que a él le plació elegir lo que no era para que fuera, para demostrarlo al sabio y entendido de este tiempo que no tenía la razón. Y formó a hombres y mujeres insignificantes, que no sabían la palabra de Dios, que estaban desconectados, que estaban enfermos, que estaban abatidos, que era la escoria. ¿Sabe cómo los llamaron a la iglesia, a los 12 apóstoles? La escoria de este mundo. Pero Jesús dijo: ellos son los que van a gobernar y van a juzgar al mundo entero. Los 12 menospreciados, Dios, Jesús les trajo un proyecto de vida, pero les dijo: se tienen que esforzar porque vienen tiempos difíciles. Apenas decimos eso, religiosos. Pero haga algo como yo, como al principio. Me costaba creer eso, pero yo dije: por si las moscas, voy a caminar. Él dijo así a muchos que le habló la palabra de Dios, porque su aula en un principio fue amplia, su salón de aprendizaje era grande. No se pierda este. Le prometo, deme 2 minutos y nos vamos. Pero aquí cierro diciendo esto. El aula era grande, pero apenas Jesús empezó a hablar de la puerta estrecha, Dice que muchos lo abandonaron por la enseñanza de él. Sigue pasando al día de hoy. Van de iglesia en iglesia tratando de hallar la verdad. Pero es que pasa esto. Él dijo: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, y tienen corazón y no entienden. Desconexión. Y cuando mi terquedad me habla mucho, lo que más tengo que es reconocer: ¿no será que yo estoy equivocado? Pero estamos llenos de orgullo y de vanidad que no nos permite ver. Y no somos buenos autoexaminándonos. No somos buenos. Pero Dios, quiero que sepas que Él te ha dado espíritu donde puedes ver a Dios y su palabra. A Nicodemo, el hombre más importante, le dijo: Nicodemo, tú siendo maestro y no sabes esto. ¿Y sabe por qué? Porque él creyó la historia que le contaron. Pero por primera vez alguien le dijo: no vas al cielo, no estás, no vas a heredar el reino de Dios. Y voy a cerrar con algo. No me tire piedras a mí. No me linche, ni me maldiga, ni reniegue. Por favor, bájele a la velocidad y a la altivez del orgullo. Bájele y analice. Y aquí hay varios que creen que van al cielo y no van. Yo mismo me estoy haciendo la pregunta. Me estoy esforzando por. Porque según la información de mi corazón, yo voy. ¿Qué? Pero la Biblia dice: descalificado. Y de lejos voy a ver subiendo al cielo. ¡Ese! ¡Ah! ¡Esa chismosa va para allá! El que me debía plata, mira dónde está. Pero cambió su manera de vivir porque eligió al rabí legítimo, al que llama humildes de corazón y resiste a los orgullosos. ¿Sabe qué tenían los apóstoles? Que tenían un potencial para obedecer la palabra de Dios, amar a Dios con todas sus fuerzas y todo su corazón, y lo demás vino por añadidura sobre ellos. Dele un aplauso a la palabra de Dios.